Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Saludos a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD de Colombia. Gracias por estar con nosotros una semana más. Bienvenidos a Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se reúne. Hoy contamos con la participación de una invitada muy especial, conocedora del tema. Así es, para toda nuestra audiencia hemos perdido a la leyenda del pues precursor, ¿no?, del metal, a la leyenda pues también del rock en general, al príncipe de las tinieblas, a Ozzy Osbourne. Nos acompaña aquí en cabina Briseida. Hola, Briseida.
Hola, David, y hola, profesor Mauricio. Muchas gracias a los dos por la invitación.
Muchas gracias. También tenemos en cabina a una de nuestras estudiantes. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, profesor, gracias por la invitación.
Y como siempre me acompaña Mauricio.
Hola, muy tristes con la noticia.
Sí.
Ajá.
Sobrevino, no estábamos preparados.
Exacto, no contamos con la presencia de Andrés porque está tan afectado
que no vino a la emisora.
Que no vino, sí, dijo, no, tengo que ir a visitarlo allá en Birmingham.
Hoy veía un video, profes, en una red social que decía: si usted tiene un familiar que es rockero, por favor dele un abrazo, porque realmente estamos pasando por una situación de verdad musical y artística triste, ¿no? La pérdida de Ozzy Osbourne. Pero bueno, sí, un gran artista, ¿no? Murió un gran hombre y nació una gran leyenda.
Nos toca darle el abrazo a Andrés el lunes, sí. Porque, bueno, ahí no se encuentra con nosotros, pero bueno. Acabamos de escuchar Iron Man, que es de Black Sabbath. Vamos ahora a escuchar Crazy Train, que ya es en solitario. Entonces ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, veníamos de escuchar este temazo, Crazy Train, ya es en solitario, ya es cuando, pues después de tanto caos, porque siempre ha habido caos, o siempre hubo caos con él, Black Sabbath le dice, no, ya no más, no queremos más de usted, y ya ahí empieza a construir su carrera en solitario. Junto con su esposa, Sharon.
Sharon.
Entonces, pues no sé, quería preguntarles, Briseida, quería preguntarte, sí. ¿Qué piensas, o sea, qué crees tú, qué tenía de especial Ozzy para que lo haya, o sea, para que fuera catapultado, o se haya convertido en uno de los músicos más queridos de todos los tiempos?
Bueno, yo creo que un gran artista dejó un gran legado. Con él se inició el metal más pesado, con las guitarras de los compañeros, con su voz, con esa rebeldía que tenía Ozzy. Obviamente tenían que pelearse, así como también se peleó mucho con Sharon, pero realmente esa rebeldía creo que era lo que lo hacía tan original. En cuanto a las letras, las letras, si ustedes le prestan atención, hay unas que, bueno, vienen un trasfondo muy ultra, como ultra de tumba o algo así, pero hay otras letras muy bonitas de Ozzy, y yo creo que ahora, bueno, de pronto cuando éramos más jóvenes no entendíamos mucho las letras de estos de estas agrupaciones musicales, de estas bandas, pero ya ahora tenemos la posibilidad de poder entenderlas o de poder traducirlas o poder buscar lo que significan, y creo que eso llena mucho a los jóvenes de esa época, porque estamos hablando de los 70 y de los 80, y ahora cuando pasa esto, yo creo que mucho joven también va a empezar como a interesarse más sobre Ozzy, sobre esta banda y otras bandas de rock.
Así es, sí, es que, y tenía una voz
muy gutural, ajá, muy gutural, que es como muy raspada, como ultratumba.
Sí, sí, sí.
Bueno, Sofía, ¿conociste a Ozzy, su música?
No, es la primera vez que escucho de él. Pues sí, estaba un poquito familiarizada con el rock, aunque pues por cuestiones familiares / religiosa no me dejaban escucharlo mucho. Pero una de las bandas que sí me gustó mucho de rock, así por la rebeldía familiar que uno tiene en esa época rebelde, fue, creo que es Skittles, que es esa banda de rock cristiano que me terminó gustando bastante.
Bueno, sabemos que hay muchas personas jóvenes que nos escuchan, muchos de nuestros estudiantes, y queríamos hoy contarles un poco quién fue Ozzy, cuáles son sus orígenes. Entonces, bueno, Ozzy Osbourne es su nombre artístico, claramente. Su nombre de pila era John Michael Osbourne. Nació el 3 de diciembre del 48 en Aston. Aston es un barrio de obreros en Birmingham, en Inglaterra. Y pues allí creció con su familia, una familia muy humilde. Había muchas carencias económicas. Cuando él estaba en el colegio sufrió acoso escolar y pues él vivió el tema de la dislexia, por eso lo molestaban mucho sus compañeros de escuela, también tenía problemas de atención y encontró en la música una vía de escape. Tuvo algunos trabajos ocasionales antes de entrar a la música, incluso estuvo en la cárcel por robo, también pues por esas carencias que tuvo que vivir. Después de estar en la cárcel por robo es que decide dedicarse a la música, y bueno, ahí se forma Black Sabbath junto a Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Inicialmente no se llamaban Black Sabbath, se llamaron Earth, y ya después, muy rápido, cambian su nombre a Black Sabbath, inspirados en una película de terror protagonizada por Boris Karloff, y pues ahí empieza todo este camino de construir todo el estilo sonoro, las letras, toda su crítica social y demás.
Y el marketing, ¿no? Que se hace en los conciertos. Entonces, en algún momento, alguno de los que estaban en el concierto le lanzó un murciélago y él pensó que era de juguete. Y le quitó la cabeza y después empezó a comercializar muñequitos de murciélagos.
Y le tiraban peluches de murciélagos.
Ajá, y eso es comercial, eso es marketing. Sí. Entonces él lo visualiza mucho más de la música también al marketing. Ajá.
Supo aprovechar eso.
Exacto, en los conciertos. Ajá. Y creo que ya de ahí también Kiss y otras bandas empezaron a decir, bueno, también vamos a hacer lo mismo que con los gatos, que con los pollos. Que
sí, hay mucho simbolismo y toda la
El uso de animales que hoy en día sí ya es muy restringido. Es
bastante.
Prohibido.
Es que creo que era simplemente como, ¿cómo es que dicen? Si hablan mal o bien de mí, lo importante es que hablen. Entonces yo creo que era más mentira que realmente pasaba eso en los conciertos, porque dijeron, ¿cómo es que casualmente cuando él muerde al murciélago ya tenían la vacuna contra el tétanos? Entonces, digo, no, qué casualidad. Entonces, hay algo raro ahí. Sí, entonces, de pronto sí era algo como marketing.
Listo. Sí, digamos que, pues, coincide, ¿no? digamos, no es en vano que al ser pioneros del heavy metal y que está estos simbolismos como con los animales, bandas de subgéneros del metal, que ya lo habíamos mencionado, sí, acá, hayan adoptado esas mismas
estrategias,
pero sí ya más ligadas al ocultismo, pero no tanto al marketing, sino realmente profesar una religión dentro, ajá, de ese subgénero del metal o y llegar a, no eran masas tan grandes como las que pudo alcanzar Black Sabbath y Ozzy Osbourne, sino ya un poco un nicho más pequeño.
Por lo mismo, por, ajá, ya llevar ese tema oscuro, místico, ajá, a un extremo, pues ya es difícil que sean comerciales.
Exacto.
Eso lo supo manejar muy bien Black Sabbath.
Sí. De pronto preguntarles, pues no sé si un álbum completo, pero sí canciones en específicas durante su etapa en Black Sabbath. De pronto tú...
A mí me gusta mucho la de Paranoid, Paranoico, sí, sí, porque es, la manejan mucho como banda sonora de algunas series, sobre todo series y películas sobre el tema de Vietnam. Entonces me encanta ese tema de
Ozzy. El riff es muy, muy interesante, ta, 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 ese riff, ta, 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 el pesadito.
Ajá, me encanta.
Muy característico. No, y en, siempre que hacen esos listados, Paranoid está como en las mejores canciones de, sí, la historia en inglés o solo del rock, uh-huh, o en general.
Sí,
sí. Y de casualidad tú, Sofía, haces una canción de ellos. Digamos que la más conocida de pronto para las nuevas generaciones, la de Iron Man, por la película que,
la de Iron Man.
De Iron Man en el 2008, también con un riff muy pesado, ¿no?
Sí.
Entonces es interesante, pero no sé si tú hayas tenido la oportunidad de escuchar una canción de ellos o de Ozzy Osbourne.
Pues la verdad no estoy muy segura porque no soy alguien que, digamos, mire quién fue el que cantó esa canción o algo así por el estilo. Yo disfruto la canción y si, digamos, a mí me gusta, yo empiezo a investigar más. Así que puede que la haya escuchado por accidente o puede que no sepa ni de quién están hablando.
Okay, okay. Pues yo creo que vamos a escuchar.
Sí, claro, vamos, claro, a escuchar. De hecho, vamos a escuchar la canción Paranoid de Black Sabbath. Entonces ya regresamos.
We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, entonces les estaba contando antes un poco los orígenes de Ozzy, de la banda, ya en el 69, cuando empieza a funcionar Black Sabbath. Pues hay un periodo de duración de 10 años con Ozzy al mando, y allí hay unos álbumes fundamentales como es Master of Reality del 71, volumen 4 del 72, Sabbath Bloody Sabbath, que es tal vez el más reconocido del 73, Sabotage del 75. Sí empieza a tener Ozzy como del 75 en adelante muchos problemas por los excesos, por las drogas, el alcohol. Eso generó muchos problemas internos. Digamos que en esa época en particular, pues sus compañeros sí eran un poco más profesionales, llamémoslo de esa manera, y todo eso provoca la salida de la agrupación, de Ozzy, de la agrupación en el 79. Por lo que estuve investigando, la crítica entonces marcó el final de Ozzy. Dijeron, Ozzy sin Black Sabbath no es nada, este es el declive, ya la salida.
En el 79, sí.
Y en el 80 empieza la carrera como solista.
Y hubo una situación que él sale, o bueno, lo saca, lo echan, como diríamos aquí en Colombia, lo sacan de la banda y también se separa de Sharon. O sea, tiene una situación en su familia y en su trabajo muy difícil. Sin embargo, Sharon llega a donde él se está quedando en un hotel, dura 3 meses encerrado en un hotel, obviamente con licor, con drogas y todo. Y llega Sharon y dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a salir adelante. Tú puedes hacerlo, voy a estar contigo de nuevo, voy a... Y yo pienso que en esos momentos, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, es cuando uno recuerda lo que dice el padre. Y yo creo que ella sí lo supo hacer. Obviamente fue difícil para ella y para su familia, pero lograron salir adelante y ahí es cuando él comienza como solista, porque realmente es que tenía unas actitudes muy difíciles. Contaban también que cuando en una película, no sé si ustedes la vieron, de la vida de Motley Crue, también ellos estaban en una piscina, dos, tres bandas, y empezó a portarse muy mal Ozzy Osbourne, hizo unas cosas que eran muy locas. Entonces realmente sí estaba, él vivió muy, muy, ¿cómo se dice? Como muy intensas esas situaciones difíciles, y siempre estuvo su esposa y sus hijos acompañándolo.
Sí, era un caos total, ¿no? Pero aún así, digamos que de esas bandas él era su ídolo, lo tenían en un pedestal, porque Motley Crue como que lo ven y dicen... Sí. Lo que haga él lo hacemos nosotros, y uno de los integrantes de Motley Crue hace lo que hace Ozzy, que pues poder, no sé si podemos decirlo.
Es que no sabía yo tampoco si decirlo o no, pero los que vieron la película sabrán de qué estamos hablando.
Sí, pues en una apuesta, creo que es a raíz de una apuesta del Inhala, hormigas.
Ah,
él
sí.
Las Inhala, sí, y
una
pues,
línea de hormigas.
Una línea de hormigas, y uno de la banda también, no sé si es el vocalista de Motley Crue. El guitarrista de Motley Crue, el que también, por seguirlo, porque también es su ídolo, pues hace lo mismo. Y es que Sharon lo conoce muy joven, ella tenía 18 años cuando lo conoce. Ella es hija del asistente de Black Sabbath, el manager.
Ella la manager, ajá.
Hoy en día
es... El padre, sí. Don Arden, que es el padre de Sharon, era el manager de Black Sabbath. Y ella era la asistente de su padre en ese entonces. Entonces se conoce.
Y ella retomó muchas de esas cosas de manager, pero ya mucho tiempo.
Exacto. Después. Entonces ella en solitario toma las riendas de la carrera de Ozzy. Y si es un matrimonio marcado por altos y bajos, ¿cierto? Altos y bajos, se casan en 82, tuvieron 3 hijos, pero sí hubo bastante caos en su matrimonio. Y se ve reflejado en el reality que tuvieron, ¿no?
Sí, tuvieron un reality en el 2002, comenzó obviamente en Estados Unidos, hasta el 2005 en Estados Unidos. Lo digo porque, pues obviamente después viene el doblaje y ya empiezan a traerlo a Latinoamérica y también en Europa, entonces ya se alarga un poquito. Un reality, yo realmente a Ozzy lo conocí fue en el reality, o sea, yo soy seguidora de bandas, pero de los 80, pero ya cuando vi el reality empecé a conocerlo a él y a seguirlo, a escuchar su música, a seguir la banda y a seguir la familia, porque me encantaba el reality, la verdad, que se transmitía por MTV.
Sí, era muy divertido y ver a uno así más humano, más cercano, siendo ya papá y como muy en exigente. Otra faceta diferente a la musical.
Muy exigente, y su hija Kelly pues bien rebelde, ¿no? como siempre.
Sí, bien. La adolescencia de Kelly es una parte importante de ese reality.
Hijo de tigre.
Sí, y Kelly. En cambio, el hijo, pues, era Jack, era más juiciosito. Uh-huh. Y la otra hija, Aimen. Sí. Ella sí no quiso saber nada de cámaras, ni de nada de Hollywood, ni nada. Bueno. Ella dijo, a mí regáleme en un apartamento y yo me voy a ir allá. En cambio, Kelly sí, inclusive Kelly ha salido adelante también. Fue directora, estuvo en un, creo que fue en The Voice también, The Voice. Y nada, sí, también ha sido. Y actualmente The ella Voice. Es, bueno, era novia, ahorita ya se van a casar con un vocalista de una agrupación también, ¿no?
No, ese dato sí no lo tenía presente, sí, pero...
Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la agrupación, pero son unos chicos que usan máscaras como cafés y cosas así largas. ¿Slipknot?
Slipknot.
Resulta que en un ensayo de esta agrupación, el chico se quemó casi el 80% del cuerpo. Yo no lo sabía, la verdad. Fue un dato de mi hermana que lo sigue más que yo. Pero me dijo, sí, él se quemó, ella también estuvo con él. O sea, igual que Sharon con Ozzy, ella también con su esposo. Y salieron adelante, él sigue con la banda. Y ahorita, el pasado 5 de julio, cuando fue en el homenaje que se le hizo a Ozzy, él le pidió matrimonio a Kelly delante de Ozzy.
Estamos hablando de Sid Wilson, que es DJ y teclista de Slipknot. Ajá.
Uy, vaya, pero...
Ya tienen un hijo,
sí. Pero...
Yo me acuerdo, sí, no sé muy bien cómo se distribuye la vaina de los realities, pero o series que sí es como... Porque me acordaba mucho que ellos hablaban en el sillón, ¿no? Y a veces les aparecía tenían un bulldog inglés, creo, si no estoy mal, un bulldog negro. Y yo, y aparecía el perrito y toda la vaina. Sí, yo a Ozzy sí lo conocí en el colegio. Bueno, a la banda Black Sabbath lo conocí en el colegio. Cuando empecé a experimentar con toda esta música de los 60s, porque me gustaba también mirar mucho la historia y bueno, y los datos así como raros y extravagantes. Y pues digamos que el sonido de la guitarra de Tommy, ¿cómo me recuerdo? Tony Lamoy, pues digamos que también es a raíz de sus dedos, porque él pierde sus dedos.
En un accidente,
tengamos presente, como dijo Mauricio, vienen de Birmingham, una ciudad obrera. De fábrica, si trabajaba en una fábrica, pierde sus dedos y ya, digamos, con estas implantes, le da ese sonido como tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, como metal, por nombrarlo de alguna forma, ese sonido tan diferente a lo que conocíamos, y es gracias a esa... Pues ese incidente que tiene, ¿no?
Ajá, creo que ahí se da cuenta uno las situaciones que les pasan a estos grandes artistas, ¿no? Igual como el... baterista de Flepar cuando perdió el brazo.
Así es.
También fue poderse rehabilitar y poder tocar la batería con un solo brazo y con los pies también es grande. Y yo creo que para él también fue grande poder volver a interpretar la guitarra y empezar a darle ese sonido tan diferente, ese rasgado, ese como de metálico, ¿no? Como,
sí,
no
tal sé. Cual.
Y de ahí, pues yo creo que nace un sonido original de esta gran banda.
Sí.
Bueno, pues como estábamos contando entonces, después de este proceso de rehabilitación, de separación de la banda y de la pareja, vuelve relativamente rápido Ozzy a los escenarios. En el 80 lanza Blizzard of Oz y ahí hay un cambio de guitarrista que sí cambia totalmente su sonido. En este caso es un grande de la guitarra como Randy Rhoads, muy reconocido. Y ahí ya el metal toma un estilo diferente. Entonces ya vamos a encontrar cuestiones como Crazy Train, que ya la escuchamos, Mr. Crowley, otro tipo de melodías un poquito más neoclásicas, ya no es ese metal un poquito más pesado de Black Sabbath. De ahí importante Diary of a Madman del 81 y Bark at the Moon del 83. Ahí ya súper afianzado como solista y superó totalmente la fama de su ex banda. Vendió más de 100 millones de copias.
100 millones.
Entre Black Sabbath y Ozzy.
Ok. Uh-huh. No, wow. Sí. Sí. Digamos que detrás de él que estaba Sharon, tenía toda una imagen clara de lo que era la publicidad, del marketing y cómo. Uh-huh. Pues también creo que gracias al papá, ¿no? Y supieron cómo explotar eso.
Exacto.
Y pues se mostraron tal cual eran, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto la vida de caos que él llevaba. Sí. Sabemos que vienen de una época donde el uso de sustancias era habitual, de pronto ya en este tipo de bandas. O sea, no podemos desconocer que la gran mayoría de las bandas de los 60 tenían pues este constante uso de sustancias, y de pronto, para bien o para mal, eso les servía en su carrera, en su creatividad, ¿cierto?
Sí.
Porque hay unos que, así como se perdían, hay otros que afloraban. Pero es innegable que todos pasaban como por una etapa de, como bajaban al infierno y
como bajos mundos y renacen de nuevo, sí, eso
y
sí.
Y yo creo que a él le gustó el infierno. A él le gustó, digo, no, acá me quedo ya, ¿no?
El príncipe de las tinieblas. Pero ya de grande, ya dejó todas esas cosas. Además, Shannon también le puso como el ultimátum y le dijo, bueno, vamos a dejar todo ese mundo. Ya obviamente cuando él ya había pasado los 60, los 50, les dijo, bueno, vamos a dejar ese mundo y ahora sí, a dedicarse a su salud y a la música también y a los shows. Y bueno.
Igual esa vida le cobró factura, sí. Tantos problemas de salud.
No, pero es que ahí verá si no.
Claro. Antes duró, la verdad.
76 años.
Sí.
Me pongo a pensar en Charly García, 70 años y ya estaba.
Y Charly estaba bastante
decaído. Sí,
y mire, físico. El vocalista de Soda Stereo se fue muy joven con tantas.
Cerati.
No, y uno mira de pronto el vocalista de Guns N' Roses.
También,
sí. Que está ahí, está cantando, pero su voz ya no es la misma.
No, de qué pasa factura.
La voz se afectó muchísimo por los excesos.
Exacto. Eso no tuvo Gene Simmons. Por lo menos él es de los únicos rockeros que nada de drogas, casi licor, muy poco. Porque él sabe que eso cobra factura, como
también
dicen
tuvo
ustedes,
su reality, ¿no?
Sí, yo estoy.
Sí, yo también me lo vi. El de Gene Simmons.
Sí, sí.
Sí,
ya uno los ve sin maquillaje. Ay, ellos son.
Sin el maquillaje.
Exacto, sí.
Sí.
Entonces, ahí, Sofía, para que de pronto, si quieres explorar más sobre la vida de Ozzy,
puedes ver el documental.
El reality.
Puedes ver el reality.
Sí, toda una figura apareció.
La película de Motley Crue, que es otra banda de los 80.
Apareció en Los Simpsons, parodiado en South Park, en Family Guy, o sea, donde no aparecía. Y ahorita, si quieren, hablamos porque él también apareció en películas. Entonces, si quieren, vámonos con una canción. Vámonos a escuchar No More Tears, ya en carrera en solitario. Entonces, ya regresamos. We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, yo creo que aquí ya hemos dicho varios, pero los repetimos. El del murciélago ya lo conocemos. En 1982, durante un concierto en Iowa, mordió la cabeza un murciélago creyendo que era la de goma. Tras el show fue hospitalizado para recibir tratamiento contra la rabia. Y pues ese evento se convirtió en su sello. Ya lo habíamos dicho, le lanzaron peluches después. Digamos que en el 2010, científicos del proyecto NOM secuenciaron el genoma completo de Ozzy. Querían descubrir cómo sobrevivió a décadas de excesos con drogas y alcohol. Entonces encontraron mutaciones genéticas únicas relacionadas con la absorción del alcohol y cafeína.
O sea, era... En pocas palabras, muy de buenas.
Era un Iron Man.
Sí, era un Iron Man.
Ajá. Le arrancó la cabeza a dos palomas en una reunión de negocios en 1981 durante una reunión con ejecutivos de una disquera. CBS Records sacó dos palomas blancas y las decapitó con la boca como acto de rebeldía y locura. Publicidad. Uh-huh. Originalmente iba a liberarlas como gestos de paz, pero luego cambió de idea. No sé cómo cambió tan rápido. Mauricio ya dijo esta, él tenía dislexia desde joven, fue diagnosticado con dislexia y abandonó escolar temprano. En sus propias palabras decía, no sabía leer ni escribir, pero podía hacer música.
Wow.
Sobrevivió a un accidente mortal. En 2003 sufrió un accidente casi fatal al caer de un cuatriciclo. Estuvo en coma inducido con múltiples fracturas y aún así volvió a escenarios. Uy, no, es muy tenso. O sea, volvió meses después a escenarios. Sí, yo creo. O sea, vemos accidentes como el de Schumacher y este hombre. Ya sabemos, reinventó su fama con el reality de Osbourne. Ajá, del 2002 al 2005 fue un éxito mundial gracias a la cadena MTV. Muestra su vida más doméstica, un poco confundido, un papá gruñón y un esposo cariñoso. Fanático, pues como no lo va a ser fanático de los Beatles, su canción favorita de todos los tiempos, A Day in the Life de los Beatles. Y ha dicho, o en su momento dijo que escuchar a los Beatles cambió su vida y lo llevó a querer ser músico. Yo lo entiendo.
Sí.
Más de 40 años con Sharon. Se casó en el 82. Como ya lo habíamos dicho, han tenido como varios altos y bajos, infidelidades, adicciones, problemas legales, pero ella siempre ha sido su manager. Siempre estuvo ahí como socio y como salvadora en muchas ocasiones. Uh-huh. Yo creo que la señora también hay que darle como un premio especial porque aguantar tantas cosas. Por ahí hoy en la mañana estaba viendo una foto de ella como en el backstage, ahí sentada como viéndolo a él. Creo que es el ahorita hablamos del último concierto.
Uh-huh.
Y ya en vida decía que quería que sus huesos descansaran en Birmingham, entonces creo que ya...
Todo se le dio, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, eso también lo veía yo en videos esta mañana, que él diría, bueno, si la muerte me va a llevar, espéreme un ratico mientras termino algunas cosas, y creo que ese está el homenaje. Hay algo también que quiero resaltar, y es lo que decías de los Beatles. Para los ingleses es grandioso llegar con sus álbumes, con su música a los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos, para los cantantes y las bandas norteamericanas, es grandioso para ellos poder llegar a las listas inglesas. Entonces se admiran como de lado a lado y realmente son grandes, grandes bandas, grandes cantautores que están dentro de las listas del Billboard, porque realmente son grandes artistas. Y yo creo que el mensaje de hoy en día es que podemos enseñarle a aquellos que nos gusta o que nos llama la atención este tipo de música a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, que no se quede solo en nosotros, ¿no? Y colocarles esa musiquita, una que otra, en los equipos de sonido. Pienso que eso es dejar un legado, no simplemente para nosotros, sino cómo lo podemos dejar también para ellos, porque ellos simplemente escuchan lo que sus compañeritos en el colegio escuchan. Los criticamos y decimos, pero ¿por qué escuchas esto o aquello? Pero si nosotros no lo enseñamos, ¿cómo lo van a aprender?
Sí, es verdad. Uh-huh.
Entonces, estos momentos, por ejemplo, en este de Ozzy, yo sé que hay muchos jóvenes que están diciendo, así como nuestra invitada de hoy, ay, ¿quién es Ozzy? ¿Quién es la banda? ¿Cómo así que los murciélagos? ¿Cómo así que los shows hacían esto? Pueden ir averiguando y va entrando esa música, sí, esa es en los jóvenes idea. De hoy.
Pueden ir consiguiendo el
murciélago. Yo también traje los datos.
Okay. De peluche los venden. Peluche,
para sí. complementar el sitio de Facebook de la emisora Radiónica. Cuenta de algunas historias que han quedado en el imaginario, pues, de ya esta leyenda de Ozzy Osbourne. Algunas reales, otras han sido un poquito exageradas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, tuve mascota un zapato durante un tiempo. Esta sí es real. Antes de entrar a la música, trabajó como carnicero. Entonces le llamaban The Butcher, que es carnicero en inglés. Como les conté, fue encarcelado por robo. Se puso guantes, pero los guantes no tenían dedos. Entonces las huellas quedaron y lo atraparon. Orinó en el Fuerte del Álamo, en Texas, y lo metieron preso por eso en Estados Unidos. Una vez, por error, drogó a un sacerdote, para que se hagan una idea. Ya habíamos dicho lo de las hormigas. Y por último, una vez espantó a un grupo de satanistas, apagándoles las velas que tenían y cantando el Happy Birthday.
Wow. No,
eso habla mucho de para que asuste a unos satanistas haciendo él.
Bueno.
No sabemos qué tanto sea verdad y qué tanto sea mito, pero... Pero bueno, Ozzy fue Ozzy.
Sí, es verdad. Y por mencionar algunas películas en las que participó, Little Nicky, que es de Adam Sandler en el 2006, es un cameo porque hace como el mismo, y hay una parodia del incidente del murciélago en el 82, sino que esta vez se lo lanza al villano. Aparece en Austin Powers en la película del 2002, también es un cameo junto con su esposa Sharon. Romeo y Juliet, que es una película animada del 2011, se prestó su voz a un personaje, al personaje Faun, que es el ciervo del jardín. Y también participó en la película animada de Trolls. También dio la voz del villano King Trash, rey del rock oscuro, para tenerlo presente. Y esos fueron sus datos de hoy. Entonces, ahora sí vámonos con otra canción de Ozzy, si no estoy mal. No, sí, estoy mal. Vámonos.
¿Con qué vamos?
No, está, simplemente nos vamos con una pausa institucional. Okay. Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, regresamos aquí con su programa Cosa Nostra, en este especial homenaje al fallecimiento del gran rey de las tinieblas, príncipe de las tinieblas.
Príncipe.
Y no estoy hablando de Daura. Sí, no, ni Piccolo, sino de Ozzy Osbourne. Vamos a hablar de su último concierto. Entonces, Briseida, tú que conoces más del tema, tal vez tuviste la oportunidad de verlo.
No, imagínate que lo fui viendo, pero como en redes sociales, como apartes.
Partes.
No pude verlo en el momento, pero sí me parece, eso fue el 5 de julio.
El 5 de julio.
Se dio la oportunidad de poder presentar varias bandas en homenaje a este gran cantautor Ozzy. Bandas como Metallica.
Sí, así es.
Bueno, hubo varias, pero lo que yo quiero como mencionar o resaltar es lo que yo dije de pronto antes, que él dijo, no sé si es que lo presentía o fue algo casual, pero decir, bueno, yo quiero una última vez en el gran escenario con grandes bandas, con mi esposa, con mis hijos, y poder estar en ese momento, a pesar de que le dolía mucho la espalda y el cuello, por eso estaba en la silla, y a pesar de todo eso, él pudo decir lo que sentía. Y en su discurso dijo, yo quiero agradecerle a todos porque viví la vida que siempre quise vivir gracias a ustedes. queda uno como, wow.
Sí, yo creo que algo bonito, no sé, de la vida, al final de la vida, es que uno se quita todos esos despojos como racionales y técnicos y uno conoce su cuerpo, uno sabe. De pronto, no, a nosotros no nos pasa, pero tal vez en su momento sepamos que ya va a ser hora, y hay gente que sabe y él por eso lo dijo. Entonces, así es, su último concierto de despedida, Back to the Beginning.
De regresar a Beginning. Bueno,
como lo dijiste tú, Briseida, bandas como Metallica, Guns N' Roses, Tool, Pantera, Slayer, Anthrax, Gojira y muchos más artistas se presentaron con él y con los integrantes originales de Black Sabbath, en Villa Park, en Birmingham. Entonces,
yo creo que fue un momento, no sé, para uno ver los videos les llena de mucha emoción. ¿Cómo será para las personas que estaban ahí en el concierto?
Ay, sí.
O sea, estaba el actor de Aquaman. ¿Sí lo vieron?
Ah, Jason Momoa.
Cuando se presentó Pantera, ese muchacho estaba pero súper emocionado y bajó a donde estaba la gente estaba emocionada, las fotos están. Yo creo que fue un momento genial. El vocalista de Metallica también, poder abrazar a Ozzy y decirle que por él fue que empezó, que sin él no existiría Metallica. O cuando Ozzy le dio la mano a Axl Rose y se la apretó tanto, así que aunque sentí que era el amigo, pues yo dije, no, wow, esos son amigos que a pesar de que porque cada uno tenía su itinerario musical en diferentes países y de pronto mucho tiempo se dejaron de ver, pero en el momento de encontrarse en ese show y poderse dar ese gran abrazo y que ahora fue el último abrazo, el último saludo a Ozzy, yo creo que para ellos fue, no lo van a olvidar en toda su vida.
Es verdad, sí. Digamos que tuvo la presencia de 45 mil personas en el estadio y 5.8 millones en streaming.
Un montón de gente.
Yo lo vi solo por espacios, no pude verlo completo.
Igual, me pasa igual, he visto solo fragmentos. Él está en un trono, es una silla.
Sí, ya por el tema de la enfermedad.
Exacto.
No podía,
por la caída, es que tuvo una caída también.
También.
Y el Parkinson.
Exacto. Y el Parkinson recaudó alrededor de 140 millones. Creo que son libras esterlinas y que se destinaron a dos fundaciones, una en un hospital para niños y otra
para el Parkinson.
El Parkinson,
para
así
la
es.
La lucha contra el Parkinson.
Exacto.
Wow, eso es, para eso se trabaja, para la gente. Ellos realmente tienen mucho dinero, no lo necesitan, pero qué chévere que se acuerden de que existen personas y fundaciones a los que pueden ayudar, y más en sus países o en sus ciudades.
Y de eso se trata, dejar un legado.
Sí, digamos que su show como tal, el de él, duró 30 minutos, un set list de 6 canciones que ya hemos escuchado acá, Crazy Train, ahorita vamos a escuchar en la sección de Mauro, pero no la voy a spoilear, Mr. Crowley también, I Don't Know, entre otras.
Es un repertorio inmenso también, difícil abarcarlo en un programa.
Exacto. Y no, una gran acogida, testimonios, y la gente, como decía Briseida, sí lloraba, sobre todo en una canción en específico, ahorita Mauricio la va a mencionar, la gente lloraba. Y porque la interpretación, uno, para los que conocimos a Ozzy, uno cierra los ojos, lo escucha y sabe que es él. O sea, es inconfundible su voz, uno sabe que es Ozzy Osbourne. Es ahí, desde Black Sabbath hasta ahorita. Eso sí, Osmo.
¿Qué le parece si vamos a escuchar esa canción y bueno, después la sección?
Exacto, entonces nos vamos con Mama, I'm Coming Home. Es ahí donde la gente llora.
Bueno, vamos a llorar también aquí un rato.
Listo, entonces ya regresamos.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Let me hypnotize you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Seguimos aquí en Cosa Nostra y llegamos a la sección El Repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Acabamos de escuchar Mama, I'm Coming Home de Ozzy Osbourne. Una de las letras más profundas, más sentidas, interpretadas por Ozzy, que efectivamente estuvo en este último concierto y que fue realmente conmovedora. Siempre que alguien fallece, no solo estas estrellas, sino en general. Uno suele pensar en los allegados, ¿no? Su esposa Sharon, por supuesto, sus padres que ya no están. Y también pensamos en la amistad. Y este repertorio de Don Vito está hoy dedicado a la amistad. Hay amistades que nacen en estas giras interminables, en esta vida tan pesada que solían llevar las superestrellas del rock, del metal, en esos camerinos, en medio de esas fiestas también interminables. Y un ejemplo de ello es la amistad entre Ozzy Osbourne y Lemmy Kilmister, vocalista, compositor de la banda Motorhead, que también ya nos dejó hace varios años. Creo que los dos son unos titanes del metal, los dos son gran referencia, como lo hemos venido diciendo, pues para un montón de gente, lastimosamente ambos víctimas de sus excesos en el tema de la salud. Pero lo que queremos mostrar es esa profunda conexión creativa y humana que se da cuando dos personas se sientan a hacer música. Entonces los 70s era esa época donde tanto Motorhead como Black Sabbath marcaban el pulso de este mundo oscuro de ese metal que iba pues naciendo y consolidándose. Y allí Ozzy encontró en Lemmy como a un cómplice silencioso, un poeta que le puso letra a muchas de las melodías que Ozzy supo componer en su momento, para hablar de la vida cruda, para hablar de situaciones oscuras, también para hablar de los afectos, ¿por qué no? Aquí escuchamos de fondo Hellraiser, que es una de esas letras escritas por Lemmy, pero interpretadas por Ozzy. Es curioso porque ellos en sus entrevistas, bueno, más que todo Ozzy decía que él le entregaba una melodía y que Lemmy un par de horas después lo que le mandaba era tratados, confesiones, que las melodías que hacía Ozzy hacían fluir mucha letra, mucha escritura en Lemmy, y ahí pues se fue creando como una llave, más allá de la amistad, una llave pues musical muy fuerte, uh-huh. Porque estamos hablando de dos pesos pesados, vuelvo y lo digo. Uh-huh. Había respeto, había admiración entre ellos dos. Alguna vez Ozzy dijo que Lemmy era la persona que mejor lo entendía en la música. Eso sí, jamás se lo dijo directamente, tal vez muy por sus personalidades, de no ser tan expresivos. En 2021, justo después, unos añitos después de que Lemmy muriera, Ozzy lanzó una versión especial de esta canción Hellraiser, donde las dos voces se entrelazan. Entonces tenemos un poco de Lemmy y un poco de Ozzy cantando esta canción, y ya esto se ha convertido en un clásico del rock, y creo que ahora tomará también mucha relevancia. No podemos dejar de imaginar, y he visto también imágenes, memes de Lemmy recibiendo en cualquier lugar al que haya llegado a Ozzy. Seguramente estén juntos en algún lugar mejor, no sé si degustando un whisky como en sus mejores épocas, pero quiero pensar que sí, que se reunieron y que allí retoman esa amistad. Entonces, bueno, esta sección pues un homenaje a la amistad, a Ozzy y también a Lemmy. Creo que nos vamos con esto, Juan David.
Listo, muchas gracias. Gracias a Briseida por tu participación especial. Sabíamos que te gustaba, pues te gusta en general el rock y Ozzy Osbourne. Entonces queríamos pues invitarte. Gracias, Sofía. Tienes la puerta abierta para que empieces, si quieres, a escuchar a Black Sabbath, a Ozzy Osbourne, conocer todo este mundo. Gracias, Mauro, por esa intervención, y pues gracias a todos los oyentes. Nos vemos en una próxima ocasión.
Nos vamos con I Don't Want to Change the World de Ozzy, nuevamente escrita por Lemmy.
Listo. Muchas gracias. Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Chao.
Hasta luego. We'll be right back.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.